Les damos la bienvenida al último episodio de esta temporada de Mundo en Corto. Les damos las gracias a todas las personas que se unen al en vivo y a quienes nos están escuchando ya después de que salga esto y la grabación, pues también que sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Mundo en Corto. Diana, ¿cómo estás?
Hola, Cari, hola a todas y todos. Muy contenta por cerrar nuestra sexta temporada, por estar aquí una vez más contigo y con todos nuestros escuchas y la familia de Mundo en Corto. Y pues nada, emocionada por el tema de hoy. ¿Tú qué tal?
Todo bien, también muy bien. Fue una temporada distinta, pero bueno, ya sea al final del episodio estaremos platicando de lo que fue, de lo que viene. Y bueno, pues de todos modos, les recordamos ahorita que nos den follow, nos sigan en todas las redes sociales, activen las notificaciones para que ahorita en este tiempo que vamos a estar en pausa de episodios, pues no se pierdan contenido que quizás no han escuchado. Pueden reciclarlo, volverlo a ver. Si no les ha dado tiempo de escuchar alguno que otro episodio, pues bueno, es un buen momento para hacerlo. Y pues bueno, igual seguiremos activas en redes sociales con otro tipo de contenido durante este tiempo. Así que ahorita es un buen momento para darle like, follow, suscribirse y prender campanitas y todo lo necesario para no perdernos y que el algoritmo no nos olvide. Pero efectivamente, queremos cerrar con el tema de lo que está ahorita prendido en la República de Twitter, por lo menos. En las redes sociales están los memes a todo lo que da, porque pues Sheinbaum, la jefa de gobierno de Ciudad de México, anuncia que viene la Rosalía gratis el 28 de abril al Zócalo de la capital. Y bueno, pues para quienes no sepan quién es la Rosalía, es una cantante del género urbano, género reggaetón, urbano, pop, muy, muy, muy famosa, que genera un montón de millones. Y pues bueno, Sheinbaum la trae gratis. ¿Cómo ves, Diana?
Yo creo que está padrísimo. O sea, está padrísimo que venga Rosalía. Está, pues, fatal que creamos que es gratis, ¿no? No podemos caer en esto de creer que es gratis. Pues nuestros papás lo dicen, nada es gratis en esta vida. Y mucho menos es gratis cuando viene del erario público. Claro que no lo estás pagando con Ticketmaster para salir estafado o que te clonen el boleto, pero ya lo pagaste con impuestos. Entonces, digamos que así que digas baratito, no va a estar tan va a estar interesante cuando hagan las solicitudes a transparencia, saber en realidad en cuánto nos va a salir el chistecito de que Rosalía, pues, de un concierto gratis en el Zócalo, ¿no? Estuvo bien interesante como en esta búsqueda de saber como en cuánto va a salir el concierto de Rosalía. Pues ahorita no hay cifra exacta, no tengo dudas de que seguramente habrán iniciado ya con las solicitudes a la transparencia, pero si hay como un rango estimado, es que entre los conciertos más, del más económico en el Zócalo ha salido en 700 mil pesos y de los más caros hasta en 4 millones, más súmale estos prestadores de servicios que se han encargado de toda la infraestructura que se van a millones, o sea, hablamos de millones, millones de pesos. Entonces, pues baratito no va a estar, la verdad. Y sin duda, creo que si explotaron las redes sociales con esta noticia, aparte del cringe del anuncio de Claudia Sheinbaum con ese TikTok que fue como no lo acabas de hacer y por qué lo estoy viendo, cómo desveo esto, fue justamente por cuestionar las prioridades del gobierno de Sheinbaum, ¿no?
Pues ahí es donde entra el por qué escogimos este tema. No es que queramos solo hablar de que la Rosalía viene gratis, sino por este dilema que se da, ¿no? O sea, sí traen a una de las cantantes que ahorita está en el top, en cualquier top que busquen de música, de artistas, etcétera. Pero, pues precisamente generaron este tipo de discusiones respecto a dónde están las prioridades, dónde se está destinando el dinero, si esto no se trata un poquito de una campaña política, que ahorita vamos a platicar también de eso. Pero sí creo que es importante hablar de números para iniciar, porque como bien dices, pues todavía no hay una cifra exacta, pero sí se estima que va a ser de muchos, muchos, muchos millones de pesos. Ya lo decías, en el 2022 las solicitudes de transparencia arrojaron que, por ejemplo, Maldita Vecindad fueron 4.237.000 pesos. Y comparemos, o sea, el público que tiene Maldita Vecindad versus Rosalía, ¿no? O sea, realmente creemos que va a ser mucho más caro. Por ahí también había un dato de que Rosalía cobra entre 300 y 500 mil euros por concierto, lo que sería un aproximado de 10 millones de pesos en Europa. O sea, ahora súmale el traerla para México, traer todos los gastos que ya decías, toda la producción, etcétera. Y pues Sheinbaum lo que dijo es que iba a dar una derrama económica de 300 mil pesos, más o menos, el flujo de gente que va a ir y los hoteles, etcétera. Entonces, no hay una cifra exacta de cuánto va a costar esto, pero si lo ponemos en proporción a los datos que ya dijo Claudia de esta derrama económica que puede generar, pues es totalmente desproporcional. Y pues sí, precisamente la gente dice, bueno, ¿y por qué no arreglas el metro? Que por cierto, hoy que estamos grabando esto, también ya hay un anuncio, un aviso de que se incendió otro vagón. Y pues bueno, la Ciudad de México, desde mi punto de vista, se está cayendo porque pues creo que Sheinbaum no ha destinado correctamente como sus prioridades o no les ha dado el cauce que deberían de llevar.
Totalmente, es una de las principales críticas que amerita este anuncio. A ver, no se te ha caído el metro a pedazos una ni dos veces, se te ha caído como cinco ya, de pequeñas como, ay, se detuvo, ay, la electricidad, ay, frenón, ay, se derrumbó. O sea, si buscas metro Sheinbaum, es nota tras nota tras nota y es una preocupación constante. Sí hay que admitir que el mantenimiento de este medio de transporte no es limitativo a la administración de Sheinbaum, sino pues podríamos un poquito hacer esta reflexión de, pues, de la noche a la mañana no se están dañando la infraestructura, ¿no? Este es un proceso de abandono que habla de una negligencia, pues, normalizada en todas las administraciones. Pero si sabes que está pasando fuertemente en tu gobierno, estaría bien interesante que enfocaras el presupuesto en cosas que sí preocupan. Ahora, en cuestión de administración pública, es verdad que el presupuesto está definido. Entonces, no es como que hoy se me antoja que arreglemos el metro y voy a usar el dinero que tengamos disponible. El presupuesto se designa, se discute y se aprueba. Es un tema de miscelánea que se hace incluso anualmente, que tiene este contrapeso y estos filtros constantes de jefe de Estado, jefe de gobierno, digamos, presenta el presupuesto, estos son nuestros gastos necesarios, a tal programa le destinamos tanto, a tal dependencia tanto, y digamos que así es como lo desglosamos. Legisladores revisan, se hacen las revisiones, se hace todo esto, entonces ya digamos que para iniciar año y antes de que termine el año previo ya se tiene conocimiento de cómo está definido ese presupuesto, ¿no? Que si a tal programa le quitaron, que si a tal proyecto le aumentaron, que si tal dependencia ya va a contar con más presupuesto o no. Entonces, no son enchiladas. Como ciudadanos sí es muy fácil decir, ah, concierto sí y metro no. Pero un poquito en la rectitud de cómo debe funcionar la transparencia y pues esta distribución de recursos, pues el presupuesto que se va a utilizar para lo de Rosalía es de la Secretaría de Cultura. No es justamente de infraestructura, ni de transporte, ni era presupuesto designado al metro. Lo que sí podemos evaluar es que sería muy valioso que para la siguiente discusión de la miscelánea y presupuesto, digamos, reflexionemos cómo se está designando el presupuesto, por qué se necesitan millones para conciertos cuando deberían ocuparse o redirigirse esos millones para arreglar infraestructura, ¿no? Tránsito, movilidad. Ahí es donde, y siempre se los hemos dicho un poquito en Mundo en Corto, se pone bien bueno el cierre de año porque es cuando empieza a darse cuenta qué falta y es cuando se empiezan a notar las prioridades de los gobernantes y de tomadores de decisiones, porque entonces es cuando dicen, este proyecto me parece más relevante, este no tanto, y es cuando empiezan a quitarle dinero a guarderías, a proyectos, a políticas públicas de bienestar social, y es cuando le empiezan a sumar de que, ay, a tal proyecto que se va a ver bonito, porque se va a lucir, es cuando empiezan, y ahí es donde entendemos de qué lado está la preocupación de nuestros representantes. Entonces, pues, un poquito para que tengamos el contexto de, es muy fácil sí quejarnos y sí levantar la voz, probablemente no tendremos una respuesta inmediata, pero sí deja como un importante precedente y refleja cuáles son las verdaderas preocupaciones ciudadanas que deberían estar formando la agenda de nuestros gobernantes. A considerar y a darnos cuenta si van a tomar como estos comentarios y estos tweets para la próxima discusión, ¿no? De presupuesto. Eso por un lado. Por el otro, si algo surgió mucho en redes sociales, fue esta crítica constante que caía en el clasismo y en la misoginia. No sé tú, Cari, ¿qué viste?
Pues ahí entramos ya en el debate, porque sí, por un lado había pues muchos tweets relacionados a no porque la Rosalía venga gratis, van a dar el voto a Sheinbaum, y otros como, ah, pues sí, esto se hizo justo para los chairos, entre comillas, ¿no? O sea, esta connotación que se les ha dado a las personas que apoyan a Morena, etcétera. Y pues creo que ahí entra el debate, algo que he estado analizando en mi cabeza, respecto al derecho al ocio y al entretenimiento, que es un derecho humano, es de que todas las personas tenemos ese derecho a la distracción, el entretenimiento, etcétera, y por lo tanto, pues debería de ser gratuito, ¿no? O sea, más allá de los derechos constitucionales que tengamos, pues debería ser algo gratuito y no algo que esté únicamente limitado a las élites, ¿no? En el sentido de un privilegio. Pero por otro lado, también entra la discusión, decir, a ver, traer a Rosalía es garantizar el derecho al esparcimiento y al entretenimiento. Creo que sí me lleva a preguntar como, ¿qué tanto la Rosalía garantiza el derecho al entretenimiento? Porque estamos hablando de un artista que ya decíamos al inicio del episodio, lo que cobra, ¿no? O sea, no es que necesariamente, ya lo decías tú, sea gratis, o que, por ejemplo, esto de que es de la partida presupuestal de la Secretaría de Cultura, o sea, sí, pero traer a la Rosalía fomenta la cultura, y no en un plan de, ay, eso no es música, no. O sea, me refiero a que quizás se podrían destinar a escuelas de arte, escuelas de cultura, a talleres, etcétera, para personas que quizás no puedan pagar una educación privada o que sea como mucho más cara en cuanto a estas áreas, ¿no? Por decir algo, tenemos ahí también el caso polémico que sucedió hace unos meses, que bueno, fue a partir de Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, de la delegación de Cuauhtémoc, donde prohibió los sonideros, ¿no? Que eso es parte de la cultura, que entiendo, o sea, son distintas personas, es distinto Sandra Cuevas a Claudia Sheinbaum, pero pues sí me hace reflexionar el qué tanto esto está fomentando el derecho a la cultura y el ocio y el esparcimiento, o qué tanto si está siendo una herramienta también de política pre-campaña electoral.
Voy a estar muy de acuerdo contigo en esa crítica de, a ver, si la intención es fomentar cultura y entretenimiento y hacer el entretenimiento accesible, quizá el costo de un solo artista se pudo haber dividido en diferentes artistas, quizá incluso locales, regionales, vaya, no tener que irnos al charco, ¿no? Pasar el charco, ¿no? Hablar de artistas locales, de fomentar este tipo de entretenimientos. O sea que definitivamente ahí hay un sesgo que habla de lo atractivo del artista para fomentar o quizá una intención de sesgar y promover una preferencia quizá electoral, aunque es un poco apresurado incluso pensando en que estas corcholatas para el 2024, pues internamente en los partidos tampoco han sido del todo seleccionadas. Entonces, triste va a ser que todo este presupuesto se desvíe, o sea, para esta intención de entretenimiento, y a la hora de la hora Morena no lance a Sheinbaum como candidata. Digo, ¿qué puede pasar, no? Ahí le estaban diciendo a Ebrard, si tú traes a Taylor Swift, tú tienes mi voto. Entonces, vaya, o sea, es una realidad que no hay que tirar mucho del hilo negro para decir, ay, ¿en verdad lo quiere hacer de corazón o tiene una doble intención? A ver, los políticos son políticos. A veces se les olvida que antes de ser políticos eran ciudadanos regulares, porque hablamos de personas que ya llevan trayectoria codeándose en estos ámbitos donde pues, el poder y mantenerlo es lo que importa. Estas relaciones de poder son súper importantes. Lo que sí quiero es aprovechar esto para hablar de lo que significa lo que ya decías, ¿no? El derecho al entretenimiento y el ocio, que a mí es algo que me conmueve mucho porque es revolucionario entenderlo como un derecho. Entender que a mí me preocupaba mucho que el sesgo era una crítica constante de hay prioridades, ¿qué es eso de un concierto? ¿Por qué? Y yo dije, ok, sí, sí, critiquémoslo, pero también valdría la pena hacer el ejercicio de entender que, a ver, una entrada de concierto para cuando fue el Motomami World Tour del año pasado estaba la más barata en $580 y y el precio máximo llegaba hasta $2,580, que suena económico, pero hablamos de que en el salario mínimo de México es de $500. Entonces, es costoso. Y no todo el mundo se puede dar el lujo, porque es un lujo, de pagar el acceso a un concierto de su artista favorito. Sí es una invitación a consumo local, tenemos artistas mexicanos, mexicanos, latinoamericanos bien chingones, pero pues no es como para que no reconozcamos el talento que tiene y la popularidad que tiene la Rosalía, ¿no? Ahora, sin ánimos de decir, ay, no se quejen, viene la moto mami, ¿no? Sí es un poquito para hacer la invitación a que entendamos que el ocio, como decías, Cari, y el entretenimiento, pues es un derecho. Y a mí me gusta mucho esta, le decía a un amigo ahorita que estaba justo como releyendo un poquito para hablar en este episodio, estudié lo que estudié porque me encanta la idea de pensar y hacer política de manera diferente. No estoy casada con la idea de que las estructuras de poder están establecidas y ya no hay de otra. Y me emociona mucho saber que hay otras maneras de visualizarlas. Por ejemplo, en este sentido creo que entra perfecto a discusión el tema del enfoque de capacidades de Martha Nussbaum. Les recomiendo mucho leer a Martha Nussbaum, a Amartya Sen, a Rawls. Son autores que hablan de teorías políticas contemporáneas, o sea, que hablan desde una perspectiva así economista, pero a lo mejor también un poquito más social, un poquito más hippie, en el sentido en el que el desarrollo humano se puede ver más allá del Producto Interno Bruto. O sea, desde una crítica como marxista, el sistema hace que todo lo traduzcamos a, pues, costos, a todo lo convierte en mercancía, desde nosotros como humanos hasta nuestras dinámicas. Y entender que como entretenimiento es una oportunidad de saber que nuestro valor como personas puede enfocarse desde diferentes trincheras, es muy valioso. Martha Nussbaum nos habla de las capacidades como un objetivo político de respetar la decisión individual de desarrollarnos. Y Amartya Sen complementa ahí en el sentido en que imagínate que tienes dos decisiones. Puedes, por ejemplo, fomentar una política de salud o puedes fomentar que las personas tengan oportunidad de vivir con salud. Una cosa no es lo mismo que la otra, es decir, una se enfoca en decir, voy a aumentar presupuesto en salud y ya está. Y otra se enfoca en que las personas sí tengan derecho y acceso a decisiones de salud, a comer mejor, a hacer ejercicio, que tengan ese goce. Cuando un gobierno, un tomador de decisiones, tiene un enfoque de capacidades, lo que busca es garantizar que las personas tengan igualdad de condiciones para acceder a o decidir, no me interesa, sí me interesa. Y específicamente, entendemos que, por ejemplo, Nussbaum propone diferentes capacidades. La capacidad de sentidos, imaginación y pensamiento, donde está incluido esto de disfrutar experiencias placenteras. Luego hay otra capacidad que es la de juego, que habla de reír, jugar y disfrutar actividades recreativas. Que digamos que no es que obliguen al Estado a garantizarte esto, pero es entender que el Estado tendría que tener el objetivo de darte la oportunidad de acceder a estas oportunidades. Ya es tu decisión si quieres o no ir a un concierto, pero que tengas la oportunidad de. Y creo que este es un ejercicio que permite, o sea, si estuviéramos en un contexto muy bonito donde dijéramos, pues el suelo sí está parejo, es sano que el mismo gobierno diga, ah, va a haber conciertos. Y entonces ya tu ciudadano dices, ah, qué padre, entonces sí tengo la oportunidad de decidir jugar, disfrutar, experimentar sensaciones diferentes. Creo que es una crítica muy bonita de visualizar y pues tener esta visión de que se pueden tener dinámicas más sanas para el desarrollo humano que solamente creer que se trata de cuánto genera un estado, cuánto produce y cuántas horas estamos trabajando. Pero, soy muy optimista, soy muy idealista, me emociona creer que hay maneras diferentes de visualizar nuestras dinámicas y las decisiones de poder, pero pues más allá de eso, no hay de otra más que entender que no hay hilo negro. Sí, seguramente es un sesgo para creer que el voto joven, que es una gran proporción, va a tener una tendencia favorecedora hacia Sheinbaum.
Me encanta ser tu amiga y tener esto contigo. No, porque aprendo muchísimo de ti y yo sé que todas las personas que nos escuchan también. Y justo, o sea, eso es lo bonito de Mundo en Corto, que escuchamos cosas que quizás no vamos a escuchar en otros medios y nadie nos va a platicar sobre estas teorías, que son muy importantes y nos permiten ver todo desde otro punto de vista. Lamentablemente, Sí, creo que eres muy optimista. O sea, lamentablemente es como, estoy de acuerdo contigo, me encanta y ojalá nos gobernaras, pero creo que nuestra gobernante actual, bueno, la gobernante de Ciudad de México, no, y en general muchos de otros estados, no creo que tengan esto muy en el radar ni muy presente para la toma de sus decisiones, ¿no? Como dices, creo que sí hay que evaluar un poquito. Y aquí quizás hable desde el privilegio, pero a evaluar un poquito qué lugar le ponemos en nuestra vida al entretenimiento y al ocio, ¿no? O sea, ya sea a un nivel como social, colectivo, pero también a nivel individual. E insisto en que lo hablo desde el privilegio porque también creo que es muy difícil poderle decir a alguien que está preocupado porque no sabe si se va a incendiar su vagón al llegar a su casa, decir como, pero tranquilo, ahí viene la Rosalía, ¿no? O sea, creo que muchas las personas que lamentablemente perdieron a familiares en este, cuando se cayó el vagón de la línea 2, etcétera, pues creo que no lo van a tomar de la misma manera que alguien que quizás no ha vivido eso. Entonces, pues no sé, o sea, creo que todo es desde diferente perspectiva. Creo que sí hay que entender lo que decías de las partidas presupuestales. O sea, no está peleada una cosa con la otra, podemos reclamar ambas cosas, pero sí tener también mucho cuidado y ahí voy hacia el final de tu comentario, lo que decías. ¿De qué tanto es esta estrategia para ganar a los jóvenes, no? Nos ponen también en los comentarios. Porque, a ver, o sea, no podemos ver todo tan bonito como nos encantaría verlo, en el sentido de que la artista, ¿a quién mueve? Ah, pues a la población joven, ¿no? A la población que va a ser este grueso de población electoral en las siguientes elecciones. Dos, la manera en que lo anunció. O sea, no perdamos de vista lo que decías al inicio del episodio, lo anunció a través de TikTok. ¿Quiénes utilizan TikTok? Pues justo este grueso poblacional. No, muchas personas grandes están utilizando esa red social, etcétera. Entonces, creo que sí está muy enfocado y sí está muy acotado hacia qué población va. Y por eso digo, como, no sé qué tanto sea una intención súper natural de decir, sí, viva el derecho al ocio y el entretenimiento, y vamos a irnos por esta teoría que mencionaba Diana. No, o sea, creo que sí es un, desde mi punto de vista, sí es totalmente una estrategia de pre-campaña política. Que ya lo decías, quién sabe si Sheinbaum vaya o no vaya, pero por lo menos de 2 semanas para acá, y no nos dejarán mentir el público de Mundo en Corto, las calles de todos los estados, no solo de Ciudad de México, por lo menos de Puebla, está llena de hashtag es Claudia, hashtag es Claudia. Todo, 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 todo está atiborrado, ¿no? Entonces creo que sí está muy fuerte su precampaña política, que nos va a dar para hablar muchísimo en las siguientes temporadas de Mundo en Corto, cuando volvamos, porque sí va a estar fuerte la contienda electoral.
No puedo estar más de acuerdo y pues nada, ojalá. Y yo le decía a mi hermano, le digo, mira, sí, pueden ser dos cosas, le tomas la palabra y el día de mañana es como, pues muchas gracias por tu concierto, pero yo no me olvido del metro. Entonces, pues ahí se puede ver en la boleta electoral. Yo estoy confiando en el criterio de las personas, pero una vez más soy la optimista del equipo y estoy confiando que un concierto no es suficiente para regalar un voto. Lo mismo que he creído que una despensa no es suficiente para regalar 6 años en el poder. Pero bueno, las estadísticas hablan por su propia cuenta, aunque justo veremos algo bien interesante en este 2024, porque hablamos de las personas que van a participar, representan la juventud, es como el 30% de la población. No es que ese 30% de la población en México realmente vote, muchos se abstienen de votar, lo cual es un poquito lamentable. Muchos otros salen justo medio clasistas como Werber Tomorrow a decir, ay, el voto debería tener requisitos. Y pues nada, vivimos en un país de mucha pluralidad de pensamientos y de cultura, entonces se verá reflejado, sí, en los resultados electorales, pero pues de mientras, y en este espacio, la invitación abierta es para que sigan informados y sigan súper críticos, para que tengan discusiones enriquecedoras, no polarizantes y sobre todo de mucho aprendizaje.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito. No, pues les damos las gracias a todas las personas que nos escuchan. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como arroba Mundo en Corto, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en Spotify y en sus plataformas de podcast favoritas. Me salté TikTok porque así lo pongo.
¿Por qué? Porque también
Y en
está en
TikTok
TikTok.
también.
Le echamos ganas, ¿ok? Nuestros
Nos pueden seguir en todas las redes sociales. 30 seguidores. Si encontraron este contenido de valor, denle like, suscríbanse, pongan sus notificaciones y compártanlo con personas que les puedan parecer interesantes. Y compártanos sus comentarios, siempre les estamos leyendo. Les recordamos que a través de Instagram tenemos también varias secciones. Pueden seguirnos ahí para ver buenas noticias cada lunes. Pueden seguirnos para ver en los días que se conmemora algo o es el Día Internacional de X cosa. También ahí les subimos información. Y, por supuesto, nuestras notas del mes. En fin, tenemos muchísimo contenido que creo que les puede agradar. Así que, pues nada, eso. Síganos. Y ¿cuándo empieza la otra temporada, Diana?
Síguenos para saberlo. Estaremos planeándola, buscando ser más organizadas. Pero pues de antemano, muchas gracias por acompañarnos en esta sexta temporada. La séptima seguro se viene mejor. Y pues también el panorama pinta que esté más interesante también el abanico de temas que vamos a abordar. Les mando un abrazote enorme y una vez más, gracias por sumarse a esta familia de Mundo en Corto.